Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Visita a esta hora del presidente del gobierno de Pedro Sánchez a las zonas más afectadas por el incendio de Los Gallardos en Almería, un fuego que, recuerden, se ha cobrado la vida de 13 personas. Aldo Gómez.
Sánchez visita, entre otros, el puesto de mando situado en el municipio de Turre. Lo acompañan, entre otros, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Ages. Está previsto que al término de su visita haga una declaración institucional. Vamos hasta ese puesto de mando. Guillermo Mirón.
Se espera que el presidente del gobierno arranque en breves instantes la comparecencia desde el puesto de mando avanzado situado en el parque de bomberos del municipio de Turre, mientras los efectivos trabajan para que el incendio pase de estar estabilizado a controlado. Un incendio que ayer conocíamos ha cobrado ya 13 víctimas mortales tras conocer el fallecimiento de una mujer de origen británico de 93 años y que desde el pasado jueves, día del origen del fuego, estaba ingresada con patologías previas en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de la capital almeriense.
Gracias, Guillermo. También visitará la zona hoy el presidente del PP, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En otro fuego, en el de Aiguamurcia, en Tarragona, las autoridades aseguran que el fuego ha sido intencionado. Es lo que ha dicho la consellera de Interior, Nuria Parlón. Vamos hasta el puesto de mando de ese incendio. Allí está Eva Hidalgo. Adelante.
Asegura Parlón que hay indicios que ha sido provocado. Los agentes rurales han recogido algunas muestras en la zona donde se originó. Es el tercer incendio en menos de una semana en Aiguamurcia. De momento no hay detenidos y continúa la investigación. 300 personas de urbanizaciones y núcleos diseminados han sido evacuadas a primera hora de la mañana. Además hay 2.500 personas confinadas. Los bomberos trabajan en una superficie de 150 hectáreas. El 90% del perímetro está estabilizado y lo que preocupa más es el flanco izquierdo, sobre todo a partir del mediodía con las altas temperaturas y el cambio de viento.
En Galicia, el último balance de hectáreas quemadas en los tres principales fuegos activos en la comunidad asciende a 360. Son los de Laxe y Vimianzo en la Costa da Morte y en Rivas de Sil en Lugo. Y en Aragón se ha reunido esta mañana el CECOPI. Han ardido 350 hectáreas en Peñarroya de Tastavins, en Teruel. Del exterior, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se muestra partidaria de que se debata sobre la edad mínima de acceso a las redes sociales. Aquí en España, el gobierno anunciaba en febrero que su intención es prohibir el acceso a los menores de 16 años a las plataformas digitales. Bruselas, Enrique García Pozo.
Sí, la presidenta de la Comisión confirma que propondrá establecer una edad mínima de acceso a redes sociales a nivel comunitario. Lo acaba de anunciar tras la presentación de un informe encargado a un comité de expertos con medidas para paliar los efectos negativos de las redes en los menores. Y anuncia que prepara una propuesta que presentará después del verano, así como no le damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que sean mayores de edad o no le permitimos comprar alcohol, tenemos que establecer una edad mínima a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes, acaba de decir en una declaración ante la prensa.
También en Bruselas se celebra el Consejo de Exteriores de la Unión, una reunión en la que se volverá a reflejar la división dentro de la UE a la hora de sancionar a Israel por su ofensiva en Gaza. Sobre la mesa hay hasta tres propuestas para dificultar o bloquear directamente el comercio con los asentamientos ilegales. Dice la alta representante para Política Exterior y Seguridad, Kaya Kallas. Dice que hay muchas opciones sobre la mesa. Todos estamos de acuerdo, asegura Kallas, en que la situación en Cisjordania es realmente intolerable. Son las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias.
Cadena SER.
Un interno de un hospital psiquiátrico de Sevilla ha matado a dos de sus compañeros de celda durante la madrugada. Se investiga qué ha podido ocurrir. Sevilla, Jaime Navarro.
El suceso ha ocurrido esta madrugada en el módulo residencial número 3 del hospital psiquiátrico de esta cárcel sevillana. Durante una ronda nocturna, los funcionarios descubrieron los cuerpos sin vida de los dos reclusos. Uno de ellos presentaba graves lesiones en la cabeza y el otro había sido asfixiado en su cama. Junto a ellos, el presunto autor de los hechos se encontraba sentado en la propia cama tranquilamente. Tras el hallazgo, el interno ha sido trasladado al módulo de agudos, mientras la policía científica y la comisión judicial procedían al levantamiento de los cadáveres. A raíz del crimen, el sindicato AKI Puget ha denunciado la falta de recursos en el sistema penitenciario español, señalando que las 400 plazas psiquiátricas actuales son insuficientes para atender al tercio de la población reclusa que padece trastornos mentales.
En Murcia, un informe al que ha tenido acceso la SER alerta del deterioro en el servicio de bomberos de toda la región. El informe ha sido avalado por 6 de los 10 mandos que están al frente del consorcio. Es una información de Ruth García.
El informe interno viene respaldado por 6 de los 10 mandos del consorcio de bomberos de la región de Murcia y alerta de una situación preocupante en el servicio. servicio. Los mandos denuncian falta de personal, parques que dependen de forma habitual de las horas extraordinarias para cubrir los turnos y vehículos esenciales fuera de servicio, incluidos camiones de gran capacidad y medios para rescates en altura. El documento advierte además de que los tiempos de respuesta superan en algunos casos los 20 minutos, incluso en municipios que cuentan con parques de bomberos, y alerta de que determinadas emergencias pueden llegar a estar fuera de control cuando los efectivos alcanzan el lugar. Los mandos reclaman más inversión y planificación ante una situación que consideran cada vez más difícil de sostener.
Y sigue la búsqueda con medios aéreos y marítimos de los dos migrantes desaparecidos el sábado por la noche en Formentera, tras haberse lanzado al mar desde una patera. La embarcación llegó a las costas de esta isla de Baleares. Nos queda el deporte.
Mundial 2026, Cadena SER.
Sampe, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York acogen la recta final del Mundial. Después de 100 partidos disputados, las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA han llegado a esta última semana. Francia primera, Argentina segunda, España tercera, Inglaterra cuarta. Es la primera vez que pasa en un Mundial y demuestra, como reconocí anoche en el larguero con Manu Carreño y Luis de la Fuente, lo complicado que es llegar hasta este escalón de la competición.
Estar en semifinales en un Mundial es dificilísimo y además durísimo. Cualquier rival es muy importante, tienen grandísimos todos jugadores, individualidades, como equipos son, o somos. Muy poderosos todos y bueno, yo creo que está en una final muy abierta.
Y de los que vinieron tocados, Merino nos ha clasificado ya dos veces. Lamine, Nico Williams, Víctor Muñoz, van a ganar protagonismo.
Todavía el partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí la dejo. Sé que está tremendamente motivado, no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas. Solo hay que pararle un poco la ansiedad, no tiene que agobiarse. Y estoy seguro que tanto Nico como Víctor van a tener un papel importante en el transcurrir de lo que nos quede del campeonato.
La selección va a entrenar hoy en Dallas, última sesión previa al partido de mañana. A solo un paso de la final, nadie se lo quiere perder, y con muchos jugadores de la selección en el Barça, es lógico que hasta Dallas se haya desplazado ayer el presidente Joan Laporta, que habló en clave Barça de cuatro internacionales. El inglés Gordon confirmó la llegada de Adeyemi, el futuro de Rafinha y sobre todo Julián Álvarez.
La incorporación de Gordon y Adeyemi, estamos reforzando mucho la delantera. No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés, Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Lo que no vamos a estar es bailando la música de nadie, vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es ilimitada, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador. La última vez que estoy hablando con Miguel Ángel Gil, hablamos muy claro y muy bien. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más y se quedó ahí, no ha evolucionado más allá de momento.
En Atlanta preparan la otra semifinal de Inglaterra y Argentina, que se enfrentan el miércoles. El tercer y cuarto puesto es el sábado en Miami, la gran final el domingo en la sede de Nueva York, New Jersey.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Pues de momento es todo, sigue hoy por hoy aquí en la SER con Pedro Blanco.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.